Título de esta predicación es Una sabiduría sin misericordia. Y a pesar de que vamos a estar mirando cómo es la sabiduría de Dios, en el primer punto que vamos a tener el día de hoy vamos a mirar el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría mundana. Y vamos a mirar cómo se relaciona a nosotros, vamos a mirar cómo esa característica se ve en la sabiduría de Dios y también vamos a mirar cómo esa sabiduría tiene que reflejar en nuestra vida práctica y en nuestra vida diaria como creyentes que somos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, o la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Santiago 3, 17 al 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y vamos a decir todos juntos, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. Hemos visto que la sabiduría de Dios tiene ciertas características, tiene ciertas descripciones que Santiago nos las dice para poder nosotros examinarnos, poder conocer y discernir qué clase de sabiduría estamos profesando. En este caso, las personas que creían ser capaces de ser maestros simplemente por un conocimiento intelectual vano. Podemos mirar que la primera característica de la sabiduría de Dios es que ella es pura, después ella es pacífica, luego ella es amable, y después hemos visto que es condescendiente, es flexible, es comprensible, es razonable, pero en el día de hoy vamos a estar mirando la quinta característica de la sabiduría de Dios. Y es que ella es llena de ¿qué? De misericordia. Ella es full of mercy. Ella es llena de misericordia. Y hoy no vamos a terminar de mirar esta palabra. Vamos a mirar muchos puntos acerca de esta característica de la sabiduría de Dios. Y ruego en el Señor que eso nos pueda ayudar a todos nosotros al momento de ponerla en práctica. Recordemos que Santiago aquí está describiendo o dando las características de la sabiduría de Dios. Y una de ellas es que esta sabiduría está llena de misericordia. Y como hemos dicho en los estudios pasados, sabiduría es tener el conocimiento adecuado y aplicarlo bien para lograr con éxito el fin antes pensado. Entonces, ¿qué es la sabiduría en sí misma? Es tener el conocimiento adecuado, aplicarlo en el momento adecuado para poder tener el conocimiento y poder tener el éxito deseado. Eso es una persona sabia. Entonces, la sabiduría simplemente es eso, tener ese conocimiento perfecto, aplicarlo de una manera correcta para que el plan pueda salir de una manera con éxito. De manera que esta sabiduría divina es un conocimiento perfecto, pero que está lleno de ¿qué? Lleno de misericordia. Dios sabe todas las cosas. Dios es el ser sabio por excelencia. Dios nunca se equivoca. Pero la palabra de Dios en este contexto nos dice que aparte de que el conocimiento de Dios es perfecto, es vasto, profundo, excelente, sin embargo, también está lleno de ¿qué? Misericordia. Ese conocimiento que posee Dios, esa sabiduría que posee Dios está llena de misericordia. Está lleno de misericordia en cada pensamiento, cada discernimiento, en cada aspecto, en cada acción y en su carácter. O sea, la sabiduría de Dios siempre es así. Ella es llena de ¿qué? De misericordia. Cada pensamiento de la sabiduría de Dios está llena de ¿qué? Misericordia. Cada acción que la sabiduría de Dios hace está llena de ¿qué? De misericordia. Cada acción que hace está llena de misericordia. Cada discernimiento de la sabiduría de Dios está llena de ¿qué? De misericordia. Y cada y su carácter, el carácter mismo de la sabiduría es que está llena de ¿qué? De misericordia. En pocas palabras, la sabiduría de Dios en cada aspecto, en cada idea, cada pensamiento, cada plan, cada acción, está llena de la misericordia. La palabra llena se refiere a algo que está repleto, algo que está harto o completamente hasta el máximo nivel. Y esta sabiduría está llena de misericordia. El término misericordia está relacionado con el dar a los necesitados. Hace actos favorables y merecidos a aquel que lo necesita y aquel que padece una tragedia, una necesidad. Ve y se compadece de la miseria de su prójimo y la suple. Entonces, misericordia está relacionado con el dar a los necesitados. Hace actos favorables y merecidos a aquel que lo necesita. Y aquel que padece una tragedia, aquel que padece una necesidad, tal sabiduría, tal misericordia, ve y se compadece de la miseria de su prójimo y la suple. Ahora unamos estas dos cosas. El conocimiento de Dios está repleto, está harto, está completamente hasta el máximo. ¿De qué? De misericordia. O sea, esta sabiduría está propensa a ayudar al necesitado o al que le falta. La Biblia nos deja ver que muchas de las gentes están llenas de iniquidad. Mateo 23, 28. La Biblia también nos dice que hay otras personas que están llenos de envidia. Romanos 1, 29. Los falsos maestros tienen sus ojos llenos de adulterio. La lengua, según Santiago, está llena de veneno mortal. Y quiero que vean cómo la Biblia describe esta misma palabra, harto, completamente o repletos. Puede ser que haya gente repleta de iniquidad, de mucho pecado, de muchas transgresiones. Hay mucha gente que está repleta, llenados al máximo de envidia. Cada cosa que ven y que no tienen, la envidian de su prójimo. Hay personas que están llenos de adulterio, como los falsos maestros, de inmoralidad significa. Y la Biblia, el propio Santiago dice que la lengua está llena de veneno, ¿qué? Mortal, porque ofende al ¿qué? Al prójimo. Pero Santiago describe a la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría divina, aquella que procede de Dios, que ella está llena. Está repleta, completamente hasta el máximo nivel de ¿qué? De misericordia. Mientras puede haber personas que están llenas de envidia, llenas de iniquidad, la lengua puede estar llena de blasfemias y llena de un veneno mortal. Y puede haber personas que están llenas de adulterio. La sabiduría de Dios está repleta de ¿qué? De misericordia. Las afecciones de la sabiduría de Dios están inclinadas a la compasión. O sea, esta sabiduría divina, sus afectos, sus afecciones, sus emociones, si lo quieres ver así, están inclinados a la compasión. O sea, la sabiduría de Dios tiende a compadecerse de aquel que necesita ayuda, de aquella persona que está pasando por una necesidad. La sabiduría de Dios, sus intenciones están inclinadas a la misericordia. Cada intención de la sabiduría de Dios está inclinada a la misericordia. La inteligencia de la sabiduría de Dios, el conocimiento de la sabiduría de Dios, están empapados ¿de qué? De misericordia. Solamente quiero que veas esto. Las intenciones de la sabiduría de Dios están llenas ¿de qué? De misericordia. Las ideas de Dios, las emociones, Dios no tiene emociones, pero una forma que tú lo puedas entender. Los afectos de Dios, de los pensamientos de Dios, están repletos ¿de qué? De misericordia. Mientras puede haber mucha gente que está llena de envidia, llena de pecado, llena de inmoralidad, llenos de iniquidad, la lengua puede estar llena de un veneno mortal, sin embargo, la sabiduría de Dios está inclinada sus afectos a la compasión. Las intenciones de la sabiduría de Dios están inclinadas a la misericordia. La inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, están empapados de misericordia. Y este es el contraste que hace Santiago entre la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. Algunos entre los judíos querían ser maestros y pensaban que podían ser maestros y se jactaban de esto por tener una sabiduría terrenal. Sin embargo, poseían una lengua malvada. Había celos amargos entre ellos. Había envidia dentro de ellos. Había ambiciones egoístas en sus corazones. Y este tipo de conocimiento era puramente intelectual, vano y mundano, y que era contrario a la sabiduría ¿de quién? De Dios. Puedes mirar que este grupo de personas están tratando de decir, yo estoy capacitado por ser maestro, porque yo soy un sabio y un entendido. O sea, yo tengo un conocimiento intelectual, y el puro conocimiento automáticamente me capacita para yo poder ser ¿qué? Maestro. Sin embargo, este conocimiento que ellos se jactaban o presumían tener, los hacía tener contención ¿a dónde? Su corazón. Tenían envidias los unos de los otros, tenían celos amargos dentro de su corazón. Había una desunidad dentro de los hermanos, dentro de esos judíos. Había ambiciones egoístas en sus corazones. Y este conocimiento de Dios que tenían era puramente intelectual. Era vano, era mundano y era contrario a la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios no está llena de celos amargos. No está llena de envidia. Sino que está llena de ¿qué? De misericordia. Está repleta de misericordia. Cosa que tales judíos no estaban reflejando, sino que estaban reflejando que estaban llenos de amargura, llenos de envidia, llenos de altivez. Y por eso el texto en Santiago 13 dice, no se jacten, ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no proviene de lo alto, sino que es mundana, es terrenal, es diabólica. Pues la sabiduría de Dios no está llena de maldad o llena de envidia, sino llena de misericordia. Entonces escuchen, ¿qué es sabiduría entonces? Es tener un conocimiento adecuado para hacer algo de una manera correcta. ¿Lo entendiste? ¿Qué es sabiduría? Es tener un conocimiento apropiado, un conocimiento pleno sobre una cosa. You are a master of something. You are a professional in something. Eso es tener sabiduría. Sabes cómo hacer algo. Tienes el conocimiento adecuado para hacer algo. ¿Entendiste? Ahora, este conocimiento aplicado a Dios, este conocimiento que Dios tiene, está repleto ¿de qué? De sabiduría. Cada pensamiento, cada intención, cada acción, cada cosa que hace la sabiduría de Dios siempre está, no es que es misericordiosa, sino que está repleta ¿de qué? Misericordia. ¿Y qué es misericordia? Compadecerse por la persona que está en necesidad. ¿Qué es misericordia? Mostrar un favor inmerecido para aquella persona que lo necesita. ¿Me están entendiendo aquí en esta parte? Eso es importante para lo que vamos a ver. Entonces quiere decir que si yo estoy leyendo la palabra de Dios, estoy adquiriendo la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo sé que realmente esta sabiduría que yo estoy obteniendo es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios? Significa entonces que entre yo más me como este libro, entre yo más aprendo este libro, entre más yo me llene de este libro, más lleno voy a estar ¿de qué? de mi misericordia. Porque la sabiduría de Dios está llena, repleta de él. Entonces, entre más yo conozco este libro, entre más yo conozco a Dios, entre más yo estoy adquiriendo la sabiduría de Dios, eso significa que yo voy a comenzar a llenarme más de la misericordia de ¿quién? De Dios. Y eso se va a ver reflejado para con mi prójimo. Si yo digo, conozco a Dios y conozco la sabiduría de Dios, eso se va a ver reflejado en el nivel de misericordia que yo tenga para con quienes, para con los demás. Cada situación que exista dentro de la congregación va a estar llena de ¿qué? Misericordia. Cada vez que yo vaya a hacer un asunto, voy a arreglar un asunto con una persona, va a estar llena de ¿qué? Misericordia. Cada vez que yo vea una necesidad dentro de la congregación, la acción que yo voy a hacer como persona que conozco la palabra de Dios, es que esta acción que voy a hacer va a estar llena de ¿qué? De misericordia. Por eso digo que hoy no vamos a mirar todo, porque es mucho, porque la sabiduría está llena de misericordia. No podemos terminar el estudio el día de hoy, porque es mucho. Nótate que el texto, Santiago no está diciendo que la sabiduría de Dios es misericordiosa. ¿Qué es misericordia? Compadecerte por la persona que no necesita, que está en una tragedia, que necesita algo de ti, o que that person is lacking something that you have. ¿Qué es una persona que es, o qué es misericordia? Pues compadecerte por el necesitado. ¿Lo entendimos? Y el texto no dice que la sabiduría de Dios es misericordiosa, sino que está llena de ¿qué? Misericordia. ¿Y qué es lleno en este contexto? Repleto. Es estar hasta el tope, harto de esto. Es estar al máximo de algo. Entonces, cada pensamiento que le sale, la sabiduría de Dios está llena de esa misericordia. Cada afecto que tiene la sabiduría de Dios está llena de ¿qué? De misericordia. Cada acción está llena de misericordia. Y si esa misma sabiduría yo la estoy adquiriendo, la que viene de lo alto, cada vez que yo veo la necesidad, voy a estar lleno de ¿qué? De misericordia. Cada vez que trate a una persona, si hay un problema dentro de la congregación, siempre va a ser llena de ¿qué? Misericordia. ¿Lo entendimos? Entonces, este es el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría mundana. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Llena de qué? Pero ¿cómo es la sabiduría mundana? Es without mercy. Y esto quiero que hoy lo podamos reflexionar, y de esa manera podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos. What kind of wisdom am I professing? ¿Qué tipo de sabiduría estoy profesando yo? Porque todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Todo el tiempo estamos escuchando a personas. Todo el tiempo estamos adquiriendo knowledge. All the time we're getting knowledge. All the time. Y depende de qué sabiduría yo esté optando, así me voy a comportar. Así yo voy a decidir. Así voy a discernir. Así voy a juzgar, así me voy a comportar. Así es como se van a ver mis acciones. Y mis acciones van a demostrar qué tipo de sabiduría estoy profesando. Si la sabiduría de Dios, que está llena de misericordia, o una sabiduría without mercy. Vamos a mirar el primer punto, y es el peligro de una mala sabiduría en la congregación. El peligro de una mala sabiduría dentro de la congregación. Entonces, más o menos, tenemos esto ya en claro. ¿Qué es sabiduría? Pues conocimiento apropiado. Eso es sabiduría. ¿Qué es misericordia? Pues el compadecerse por un necesitado, por una persona que está padeciendo necesidad. Necesidad, ¿verdad? Hemos visto que la sabiduría de Dios está llena de misericordia, y vamos a mirar que la sabiduría del mundo es sin mi misericordia. O sea, ¿cuál es el peligro de estar dentro de la congregación y pensar que estoy adquiriendo la sabiduría de Dios, pero al momento de ponerla en práctica, yo muestro una sabiduría ante la congregación, ante los problemas de la congregación, ante mi prójimo con mis hermanos, ante la congregación? Al momento yo de desplegar esta sabiduría, muestro una sabiduría sin qué, sin misericordia. ¿Cuál es el peligro de esto? Porque dentro de la congregación va a haber problemas, siempre los hay. Dentro de la congregación va a haber conflictos. Dentro de la congregación va a haber personas que siempre van a necesitar un favor, van a necesitar algo de nosotros. Y cuando esa persona viene a nosotros, o nosotros vemos a una persona que está pasando una necesidad, the knowledge that we are gaining in our brains and minds is going to decide what we are going to. La sabiduría que estemos adquiriendo, el conocimiento que estemos adquiriendo año tras año, mes tras mes, cuando veamos una necesidad dentro de la congregación, o veamos una circunstancia lamentable que un hermano está pasando, depende de la sabiduría que yo estoy adquiriendo, de esa manera yo voy a actuar para con quién, para con mi hermano. Dependiendo a la persona que yo tengo dentro delante de mí y tiene un problema de un mal carácter o está actuando de una manera incorrecta, depende cuál sea mi sabiduría, la información que yo tenga, de esa manera yo voy a actuar para con la persona. Dependiendo qué sabiduría tengo, de esa manera voy a predicar. De esa manera me voy a comportar. De esa manera voy a hablar. De esa manera vamos a tomar decisiones. ¿Ayudar o no ayudar? ¿Hacer un favoritismo? ¿Por qué vamos a hacer un favoritismo? Oh, porque esto me conviene a qué. Me conviene a mí. Y si tal sabiduría que yo estoy obteniendo solamente es para mi ego o para lo que yo quiero, no voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, sino que voy a mostrar favor con una persona porque me conviene, porque tengo algo que adquirir de tal que persona. ¿Y qué pasa si dentro de la comunidad cristiana, dentro de los ancianos, dentro de aquellos que quieren ser maestros, o dentro de los creyentes regulares, comenzamos a tener una sabiduría sin qué? Sin misericordia. ¿Qué va a pasar? De esa manera también vamos a tomar decisiones. De esa manera nos vamos a comportar. Y de esa manera vamos a mirar a nuestro prójimo. De esa manera vamos a pensar de los demás. De esa manera vamos a ver tragedias. Merciless. Without mercy. Ahora bien, Santiago no solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Tiene muchos. Y hoy vamos a mirar cómo ese tipo de sabiduría sin misericordia y sin discernimiento bíblico estaba manifestando dentro de esta congregación. O sea, Santiago está diciendo esto, que la sabiduría de Dios es llena de misericordia por algo. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque tales maestros y tales hermanos se están comportando de una manera contraria a la sabiduría de Dios. Vamos a mirar qué apestosa puede ser una sabiduría sin qué. Qué peligroso puede ser que una persona sepa mucho, pero no tenga qué. Misericordia. ¿Qué tan dañino puede ser para la iglesia que un pastor o que un hermano que sepa más que otro tenga una sabiduría mundana, que su corazón no le mueva a compadecerse por los? ¿Estamos listos, hermanos, para ver eso? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Lo tenemos? Vamos a mirar el problema del mal juicio y el dinero, o el peligro de una mala sabiduría dentro de la congregación. ¿Cuál es el problema de tener una mente con una sabiduría mundana? Versículo 9. El hermano, está hablando de un creyente, que es de humilde condición. De humilde condición. El concepto aquí se refiere a un pobre o una persona oprimida. Vemos que, acordémonos que uno de los propósitos principales por los cuales Santiago escribió esta carta es porque estos hermanos estaban pasando por una ¿qué? Persecución y una tribulación. Y una de estas tribulaciones es que había hermanos que eran pobres y que los ricos los estaban oprimiendo. ¿Cómo se puede decir oprimir en inglés?
Oppress.
Yeah. La gente que tenía mucho dinero, they were oppressing. Y el pobre era el cristiano y el rico era el mundano. Y aquí el texto dice, el hermano, o sea, el cristiano, el judío creyente, que es de humilde condición, o sea, la persona que es pobre y que está siendo oprimida, como dice, gloríese en su ¿qué? Exaltación. O sea, escuchen esto. Un hermano que ha creído en Cristo, sus pecados le han sido ¿qué? Perdonados. Un hermano que ha creído en Cristo tiene la paz del Señor. Un cristiano que ha creído en Jesucristo tiene la promesa de la resurrección de su ¿qué? Su cuerpo. Un hermano que ha creído en Jesucristo tiene la promesa de la vida eterna. El problema es que en este momento él no tiene un cuerpo glorificado y él no está caminando en las calles de oro. Ese es el problema. El problema es que en este momento tal persona que es cristiano está pasando ¿por qué? Por necesidad. Está pasando por tribulación. Está siendo oprimido por un ¿qué? Por un rico. Entonces, temporalmente, este hermano que es pobre y humilde de condición, en este momento, ¿la está pasando bien? No, no la está pasando bien. Pero tiene promesas futuras, que va a resucitar, que Dios le va a dar un cuerpo glorificado, que él va a estar dentro del reino de Dios, en el sentido de que va a reinar juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y entonces Santiago está diciendo, el hermano que es pobre y el hermano que está siendo oprimido, debe de gloriarse en su exaltación, en su condición ¿qué? Futura, en aquello que Dios ya ha hecho en su vida. Esa persona ha sido lavada en la sangre de Cristo, esa persona, sus pecados han sido perdonados, ha sido regenerada, tiene el Espíritu Santo, tiene las promesas futuras, tiene la promesa de resurrección de un cuerpo glorificado y de que va a estar reinando juntamente ¿con quién? Con Cristo. Entonces, dentro de esta época, dentro de esta temporalidad, mientras el hermano es pobre y es oprimido, tiene que recordar su exaltación. Tiene que recordar su glorification. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Es lo que está diciendo Santiago. El hermano que es de humilde condición, el hermano pobre, el hermano que está siendo oprimido, gloríese en su exaltación. Versículo 10. Pero el que es rico, y aquí ya se refiere a una persona rica, no solamente que tiene dinero, vamos a mirar por el contexto que se refiere a una persona avara, una persona que está oprimiendo al hermano pobre. Dice, el que es rico en su ¿qué? Humillación. You see the contrast right there? ¿Quién es pobre temporalmente en ese momento? El hermano que está siendo ¿qué? Oprimido. ¿Quién es rico temporalmente? La persona que está oprimiendo a quien, al pobre. Entonces tenemos aquí una era, tenemos una etapa donde el creyente es pobre y está haciendo ¿qué? Pero su futuro es que él va a ser exaltado. Y tenemos a un rico que se está apropiando de los bienes de este pobre y que la riqueza que él tiene la está usando para oprimir a este pobre. Y en esta época, este rico tiene todas las de ganar, tiene todas las comodidades. Pero después Santiago dice, el que es pobre tiene que gloriarse en su exaltación. Pero el que es rico en este mundo, que está oprimiendo al pobre, que es avaro y le quita lo del pobre, que no es misericordioso, tiene que gloriarse sarcásticamente en su humillación. O sea, esa persona va a perecer. En este momento está gloriándose en qué? En lo que tiene. Bueno, que se sigue gloriando en su qué? En su humillación. O sea, esto que tiene va a resultar en su condenación. Entonces miramos aquí este panorama temporal donde el pobre está siendo oprimido por el rico y el rico está gloriándose en esto. Y entonces dice Santiago, el que es pobre es hermano y que está siendo oprimido debe de gloriarse en su condición futura. Pero el que es rico en este momento que se siga gloriando en su qué, en su humillación, en aquello mismo que le va a servir para su condenación. Y otra vez tenemos esta palabra de Jesucristo, que los últimos serán qué, los primeros, y que el que se humilla va a ser qué, exaltado. Y en este momento el rico es el que se está gloriando, pero el que se está gloriando siendo avaro y oprimiendo al pobre, ese va a ser humillado. Versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él, o sea el rico, pasará como la flor de la hierba. Puedes mirar la analogía que pone el apóstol Santiago. La flor del campo es algo tan pasajero, pero también es muy hermoso, ¿verdad? Esta flor, a pesar de que es temporal, en ese momento irradia mucha belleza. Y esto es el contraste que está haciendo, o esta es, perdón, la similitud que está haciendo Santiago con el rico. El rico en este momento se viste de ropas lujosas, tiene ropa cara, tiene la mejor casa, tiene muchas riquezas, tiene muchas comodidades. Es como la flor que nace en la hierba, pero es temporal. El texto dice aquí, pasará como la flor de la hierba, o sea, su riqueza terrena es temporal y muy pasajera. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura o su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus ¿qué? Empresas o business. Now watch this. ¿Quién es pobre exteriormente en este contexto? El hermano, exactamente. Pero él tiene una promesa de vida eterna y de un cuerpo glorificado y de una entrada al reino de ¿quién? De los cielos. Por eso el texto dice, aquel que es pobre, el hermano que es pobre y humilde de condición, tiene que gloriarse en aquello que viene futuro. En este momento, exteriormente, él es pobre y está pasando tribulación y está siendo oprimido. Pero ¿quién es rico exteriormente? Es el avaro, el que está oprimiendo ¿a quién? Al pobre. Él es como una flor temporal. Pero después dice el texto, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Entonces, esos lujos... En el día de hoy serían estos carros, estas mansiones, todos estos business y el marketing que esa persona tiene y todo el interés que está esta persona agarrando por medio de intereses de bancos y todo esto. Esto es una hermosura apariencia. Es algo muy aparente. ¿Por qué? Porque el día que el juicio de Dios venga, todas esas empresas, todo ese dinero, toda esa fortuna que tiene va a perecer, porque este dinero, estos negocios, esas empresas, esa riqueza no dura para siempre. ¿Ves el contraste aquí que está haciendo Santiago? La hierba se seca, su flor se cae y pierde su hermosa apariencia. Así también, esa es la analogía, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora bien, ¿qué carta estamos leyendo, hermanos? ¿La carta de quién? De Santiago. En el día de hoy, nosotros, en el 2019, al leer una carta decimos, abramos nuestra Biblia en Santiago y luego decimos, ¿qué? Capítulo 3 y versículo 1 de tal. Bueno, en aquel tiempo no existían capítulos, ni existían versículos. Era solamente una carta y nada más. Y aquí estamos acostumbrados a leer un capítulo hoy, un capítulo mañana, un capítulo después, y así nos la llevamos. Pero en la iglesia primitiva, en el tiempo que está escribiendo Santiago, no era así. En primer lugar, no estaba escrito todo el Nuevo Testamento todavía. Apenas estaban escribiendo algunas cartas. Voy a citar un libro que es de Ricardo Paulo Javier en Historia del Cristianismo. Él relata los años 200 y 300 de la iglesia. Mira lo que dice él. Dice, la lectura de las escrituras era una parte importante del culto. Como no existía la división de capítulos y versículos, a menudo se leían libros enteros en una sola reunión. Mayormente si se trataba de una epístola. Entonces, en aquel tiempo, si Santiago está escribiendo a los expatriados, a los hermanos judíos de las 12 tribus, quiere decir que el pastor de esa congregación no solamente decía, vamos a leer un capítulo. No hay capítulos, no hay versículos. ¿Qué es lo que hacía tal pastor? Leía toda la que, toda la carta. Eso es importante. En aquel tiempo no hay capítulos, no hay versículos, y la lectura de la palabra de Dios era tan importante que los libros se leían enteros, en una sola reunión. Mayormente si se trataba de una epístola, sigue diciendo este libro. El Antiguo Testamento era recibido como divinamente inspirado. No existía lo que hoy llamamos canon del Nuevo Testamento. Cada libro era una obra completa en sí. Después, dice en otra parte, dice así. Después de la lectura seguía la predicación, la cual era un desarrollo o explicación práctica de la porción leída, el estilo de lo que se hacía en las sinagogas judías. Entonces, quiere decir que el hermano Santiago nos ha escrito una carta. Esta carta llegaba a nuestras manos. ¿Con capítulos? No. ¿Con versículos? No, era una sola carta. Se le llegaba al pastor por medio de un hermano de confianza, que sabíamos que realmente tal persona venía de parte de tal apóstol, o venía de tal hermano, en este caso Santiago. Una vez que le llegaba el pastor, se reunían los hermanos, en este caso todavía es sinagoga, no son casas particulares, aún en este caso es una sinagoga judía, y en este caso hay hermanos reunidos, entonces hay personas nuevas, hay personas no convertidas del judaísmo y hay hermanos judíos convertidos. Y en este momento el pastor de la iglesia comenzaba a decir, vamos a leer lo que nos ha escrito nuestro hermano Santiago. Y se leía toda la carta a los recién convertidos, a los que ya tenían mucho tiempo o a los que todavía no habían sido convertidos. ¿Por qué eso es importante? Porque esta carta fue escrita para hermanos judíos que eran creyentes. Pero al ellos estar en una sinagoga, y al ellos ser una iglesia muy temprana, y al ser una sinagoga judía, había personas que no solamente eran creyentes, sino eran personas que también había judíos que no lo eran. No eran creyentes. Entonces, puede ser que cuando se escribe esta carta o se lee esta carta, tanto hay ricos y hay qué, pobres. Y cuando se lee esta carta sin capítulos, ¿qué se está diciendo? El hermano que es pobre, gloríese de su qué. Pero el rico, está enfrente.
Aún aquí, en el tiempo del día de hoy, cuando el pastor predica, tienes a personas que ya tienen mucho tiempo en la fe, esas personas que apenas están comenzando, y hay personas que a veces son invitados o personas que asisten a la congregación por primera vez. ¿Cuánto más en aquel tiempo donde todavía se reúnen en una sinagoga judía, donde las tradiciones mayormente son judías? Y dentro de estos judíos puede existir la posibilidad de que existan judíos que tienen dinero y están oprimiendo a los hermanos pobres. De manera que esta carta, incluyendo la de Santiago, era leída a toda la congregación enteramente. Y esto lo escuchaban tanto personas que ya eran creyentes y tanto personas que habían llegado por primera vez o no convertidas todavía, que llegaban a la congregación. En este caso, una sinagoga. Esto quiere decir que dentro de la congregación había judíos convertidos al cristianismo, como también algunos que todavía no. Y es por eso por lo que la carta de Santiago a veces se dirige a judíos creyentes, el hermano que es de humilde condición, contrastándolo con el rico avaro, no convertido, quien era el tipo de personas que oprimían a los creyentes pobres. Y en el capítulo 5 vemos una advertencia contra los ricos avaros. Vayamos ahí, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Vamos a mirar la advertencia contra los ricos avaros e injustos. Esto no lo voy a explicar tanto porque ya lo hemos visto en otros pasajes, en otros estudios, perdón. Y solamente voy a decir algunas cosas que creo que van a ser relevantes. El versículo 1 dice así: vamos ahora, ricos, llorad y lamentad o aullad por las miserias que os vendrán. Recordemos que estos ricos son los que oprimen a quienes, a los pobres. Por eso dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están, ¿qué? Podridas. Solamente quiero que veas esta parte. Sus millones, por así decirlo, sus riquezas. Ellos eran tan avaros que en lugar de ser misericordiosos, ellos tenían sus pertenencias almacenadas. A tal punto que esas mismas riquezas que no podían compartir con los demás se estaban pudriendo. O sea, preferían mil veces que tal alimento, que tal cosa que tenían, se pudriera a que lo compartieran con aquellos ricos, con aquellos pobres que precisamente estaban oprimiendo. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. En aquel tiempo, la persona que tenía dos túnicas se consideraba una persona que tenía más o menos dinero. Una persona que tenía dos cambios de ropa. Una persona que tenía dos pantalones. Tenía dos playeras, por así decirlo. Dos túnicas. En este caso, la persona que tenía 5 vestidos, 6 vestidos, 10 vestidos, era una persona que poseía mucho. Pero recordemos que hay pobres dentro de la congregación. Y esos pobres muchas veces solamente tenían un vestido, y este vestido lo usaban para dormir, lo usaban para trabajar, lo usaban para la congregación. Era la única cambio de ropa, por así decirlo, que lo tenían. Y estos ricos lo sabían. Y está diciendo Santiago, sus pertenencias o sus riquezas se están pudriendo a tal punto que la ropa que tienen de sobra se la está comiendo la polilla, en lugar de darle a un hermano que no lo tiene. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y eso es una hipérbole, por así decirlo. Se están oxidando tales materiales que tienen. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. O sea, le voy a poner un ejemplo. Esto no es exactamente lo mismo, pero quiero que lo entienda. Supongamos que de la manera
que aquí en este país se pudiera tener o almacenar dinero que no fuera dollar bills, que solamente fueran coins, que solamente fueran quarters, por así decirlo. Imagina que no hay bancos y la única forma que tú puedes almacenar dinero es almacenar todas esas coins en un solo lugar. Tú tienes de más a causa de estar extorsionando o estar oprimiendo ¿a quién? A un pobre. Tal pobre necesita su dinero, pero tú al contratarlo le retienes su ¿qué? Su salario, y ese dinero te lo quedas tú, y ese dinero se va almacenando mes tras mes, año tras ¿qué? Año tras año. Y en lugar de ser mi misericordioso, este rico está usando su sabiduría ¿sin qué? Sin misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo? Está viendo al pobre para hacerlo más pobre. El día de hoy serían los bancos. Exactamente lo mismo. ¿A quién le prestan los bancos? Al que saben que no puede pagar. A esa persona. Y eso es una ley que dentro de los banqueros es, si tú le prestas a una persona que va a pagar, no le vas a poder cobrar intereses mucho. Pero si tú le prestas a una persona que sabes que nunca te va a pagar, solamente va a estar pagándote los que intereses. Y aquí el texto está diciendo que esta gente, su oro, su plata, estaba enmoheciendo, estaba teniendo óxido, estaba creando óxido. Este dinero mismo, este moho que le estaba saliendo a este dinero de plata y de oro que tenían, este mismo óxido que tienen, cuando ellos murieran o cuando estuvieran delante de Dios, este mismo moho iba a condenarlos. ¿Ante quién? Ante Dios. No sé si ustedes han escuchado esto, que muchas veces las gentes dicen que al fin mundo ahí te queda, ahí te quedas. Aquí este mundo es para disfrutarlo. Voy a tener the best truck, voy a tener la mejor casa y mi ambición es el dinero y no importa quién extorsiono, no importa a quién me llevo de en medio, no importa a quién empobrezco. I want to be rich. El punto este. Que al cabo el mundo aquí se queda. Aquí se queda. Y Santiago está diciendo que no. Que al cabo no nos vamos a llevar, como dice, nada. Y esta es la mente de esta gente. Y Santiago le recuerda y dice no. Todas tus avaricias. Y toda esta gente que oprimiste. Y toda esta gente que le cobraste ese interés. Y toda esta gente que empobreciste. Todo este dinero almacenado que no te llevaste, pero aún el moho, el óxido de esto, te va a condenar delante de los ojos de quién? De Dios, porque este dinero no te pertenecía a ti. Lo ganaste por una forma manipulando, oprimiendo a quiénes? A los pobres. Esta gente era buena para hacer ¿qué? Dinero. Era bueno para hacer negocios. ¿Pero cómo lo hacían? ¿Oprimiendo a quién? ¿Reteniendo el salario de quién? They were using wisdom without mercy. Estaban utilizando sabiduría sin qué. ¿Sabías tú que hay compañías? Ellos dicen, no me digas qué tan pobre es ese país, no me digas qué tan pobre es esa nación, no me digas qué tan pobre es esa ciudad. I just want to hear the numbers. No quiero que me digas cómo esta gente está en pobre. No quiero escucharlo. Solamente dime el número que yo puedo ganar si comienzo a vender mi producto. ¿Sí? En partes como la Coca-Cola, donde pueden bajar su precio a tal punto a lugares rurales muy pobres,
que resulta más barato tomarte una Coca-Cola que tomar agua limpia. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa la salud de las personas. No les interesa el bienestar de la sociedad. Y les interesa vender su qué? Su producto. Hay personas que se alegran cuando hay guerra. Porque eso significa que vas a vender más agua, vas a vender más víveres, vas a vender más cosas. Y ellos están pensando en que van a ayudar a las personas. Es el momento de vender más. Hay personas que se regocijan en que haya más criminales, porque hay cárceles privadas que pueden abrir más cárceles para encarcelar a más personas. ¿Por qué? Dentro de su mente, la sabiduría que tienen, no la tienen para hacer mi misericordia, sino que es una sabiduría egoísta. ¿Sin qué? Sin misericordia. Y Santiago está diciendo, todo ese dinero que están almacenando, todo ese dinero que lo tienen a costa del pobre, ese moho y ese óxido en el día del juicio va a testificar contra quiénes. Contra us. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para el día postrero. O sea, eso es lo que están acumulando ustedes. Eso es lo mismo que les va a condenar. Versículo 4. He aquí, clama el jornal. La palabra jornal era el salario que se le pagaba a una persona every day. Supongamos que tú el día de hoy, ¿cuánto ganes? $500 al día, $120 al día, $100 al día. Bueno, antes se te pagaba por cada día. Cada vez que tú trabajabas, se te pagaba un jornal. Te pagaba lo que trabajabas en ese momento. Escucha, eso es importante. Aquí en Estados Unidos, tú trabajas, te pagan por quincena o te pagan por cada semana, ¿verdad? Mayormente es así. En aquel tiempo, tú trabajabas y ahí se te pagaba tal día que tú trabajaste. Tenemos la parábola de la persona que era un amo bueno que salía a contratar personas y al término de que ellos trabajaban, al término del día se les pagaba un denario a cada persona. Entonces, comenzabas a trabajar, terminaba la labor del día y se te pagaba tu jornal. Escucha. Si tú vives de esa manera, significa entonces que tú comes cuando se te paga, ¿verdad? O sea, no puedes comprar alimentos hasta que se acabe el día y tengas dinero para comer en ese momento. Y está diciendo el texto en el versículo 4, he aquí clama el jornal. O sea, este salario que esas personas tenían que pagarle a la persona que había trabajado, ¿dónde lo tenían? ¿Dónde lo ordenían? En sus manos. Y al retener sus manos, ese mismo dinero clamaba, lloraba, por así decirlo. Este dinero no te pertenece, pero es lo que lo retenía. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos de Yahweh Sabaoth. Estos obreros que han cosechado todos tus frutos y que han segado todo tu arroz, todo tu trigo, no se les ha pagado porque les has mentido. Y todo esto ha llegado a los oídos de Jehová de los ejércitos. ¿Qué título es ese? Ese es el título que se le pone a Dios, que Dios es un Dios guerrero que pelea a favor de su pueblo y en contra de sus enemigos. Luego entonces, al Santiago decir, esto ha llegado al oído del vengador, de Jehová de los ejércitos, de aquel que están desafiando por retener el salario de aquella persona que es pobre y que ha trabajado toda la semana, todos los días y no les han pagado. Jehová de los ejércitos, el guerrero, el vengador, va a vengar todas estas
cosas. Es lo que está diciendo el texto. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre esta tierra, y otra vez son ilícitos, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Y aquí Santiago está usando una analogía en el sentido de aquel cerdo o aquella oveja o aquella vaca que se le daba un montón de comida con la intención de que cuando estuviera muy gorda llegara el tiempo para que lo mataran. Está diciendo Santiago aquí, ustedes, ¿cuánta ropa tienen? ¿Se la está comiendo qué? La polilla. ¿Cuánto oro y plata tienen? Se está enmoheciendo. El texto dice, sus riquezas están podridas. Todos los días se deleitan en cosas carnales con el dinero que no les pertenece. Ustedes están engordando como aquel cerdo o como aquel animal solamente para el día de qué? La matanza. El día que Dios juzgue sus vidas. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace que. Y quería terminar esto, hermanos, pero es mucho y hasta aquí le vamos a dejar. Quiero que ustedes vean ese tipo de sabiduría, ese tipo de astucia, ese tipo de procedimiento de una persona que es avara. Esa persona ha podido explotar, tiene muchas riquezas, ha utilizado una sabiduría astuta sin que, sin mí. Y como dice el texto, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué significa eso? Solamente piensa esto. If you are very rich, if you are very powerful, that means that you have influence. Si tú eres una persona muy rica, muy millonaria y tienes poder, significa que tienes influencias. Tú tienes, como coloquialmente se dice en México, tienes palancas, por así decirlo. Tienes acceso a lugares que otras personas no tienen. En este caso tienes a un justo. ¿Quién es este justo? Aquel que ha trabajado todo el santo día. ¿Y cuánto ha recibido? Nada. ¿Quién es el justo? Aquel que ha trabajado con el sudor de su qué, de su frente. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? El jornal se lo han qué, detenido por engaño. ¿Y qué pasa? Cuando el justo reclama por su salario, este hombre rico lo lleva al tribunal. Y al llevarlo al tribunal, ¿a quién crees que le van a hacer más caso? ¿Al pobre o al rico? Al rico. Porque ¿quién tiene que tener la razón? ¿Un pordiosero? ¿Un pobre? ¿Un muerto de hambre? ¿Ese va a tener la razón? Obviamente no. ¿Quién ha de tener la razón aquí en la sabiduría del mundo? Si veo a un hombre que tiene anillo, que tiene un buen vestido, que tiene mucho dinero, dice, no, yo no le debo nada, él me robó y no me ha pagado. ¿A qué palabra le voy a creer mejor? ¿Al rico o al pobre? Bueno, en la sabiduría del mundo es al rico. El rico tiene que tener razón. El rico es el que tiene un status en society. El rico es aquel que tiene un estatus social donde conoce a los abogados, conoce a más patrones, conoce a los jueces, conoce al gobierno. Se codea con la élite, por así decirlo, pero ¿justo qué es? ¿El pobre qué es? Es un don nadie en este mundo. Es una persona que no es nadie, no tiene un nombre. Y dice aquí, habéis condenado y dado muerte a quien. Esa persona simplemente quería que se le pagara su dinero de lo que trabajó. Ha cosechado todo.
Si tú eres rico, pon atención. Significa que tienes viñedos de uva, tienes trigo, tienes árboles frutales, tienes un montón de cosas y contratas a ¿cuántos empleados? A muchos. Ya cosechaste todo, pero no le has pagado. Y la necesidad de este justo, de querer que se le pague su dinero, al momento de llevarlo al tribunal, ¿quién gana? ¿Quién es sentenciado? El justo. Justo es el que muere. Aquí es donde reina la injusticia. Y los jueces, el gobierno, ¿a quién le hace caso? Es el hombre que tiene dinero. Pelea con Monsanto. Vamos a ver bien cómo te va a ir en este tiempo. Es exactamente lo mismo. Pero aquí está pasando con hermanos creyentes. Diciendo, habéis condenado y dado muerte al justo. Imagínate, este rico realmente sabe que le debe dinero a tal persona. Este rico sabe que trabajó tal persona toda la semana o todos los días. Y tal justo simplemente por necesidad desea su pago. Y en este caso, este rico sabe tales cosas. Pero ¿qué es lo que hace? Lo condena delante de las leyes. Y las leyes, al acusarlo de robo o al acusarlo de un delito, de un crimen, pues resulta que matan al justo y el rico. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Podemos mirar aquí el peligro de tener una sabiduría sin qué, sin misericordia. Pero ahora veamos la masiva diferencia entre la sabiduría de Dios. Si alguien posee la sabiduría de Dios, significa que todo lo que sabe, todos los skills que esa persona tenga, todo aquello que posea, todo aquel conocimiento que tenga, está lleno de qué. Es la masiva diferencia. En lugar de utilizarlo para knowledge is power, right? Y si yo tengo más conocimiento, voy a buscar, si tengo una sabiduría mundana, voy a buscar la forma de poder oprimir al pobre. Esa misma sabiduría voy a hacer como yo, I can take advantage of people. Cómo yo puedo apropiarme de más cosas. ¿Cómo yo puedo sacarle más provecho a las personas? ¿Cómo yo puedo hacerme de más dinero? No importa si tal persona no tiene dinero y le voy a prestar interés porque no me importa su pobreza, me importa ganar qué más. Eso es una sabiduría sin qué, sin misericordia. Pero la sabiduría de Dios no solamente es misericordiosa, es llena de qué. Mi. Teniéndose en cuenta, hermanos, significa entonces que cada cosa que hagamos, lo mucho o lo poco que tengamos, la habilidad que tengamos, significa entonces que todo lo que nosotros hagamos debe estar lleno de qué. De misericordia. Y esa es la parte uno de posiblemente de 15 partes. Esperemos en el Señor. Cada día Dios nos siga mostrando más. Entonces, si sabes un poquito más que otra persona, en lugar de que digas, esta persona es ignorante. O cuando tú veas la necesidad de alguien y tú tengas un poco más que la otra persona, que recuerdes, hay una sabiduría sin misericordia y hay una sabiduría llena de misericordia.